Seguimos acá en el aire de Radio Sur y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el ámbito internacional. Hubo dos imágenes, podemos decir, que recorrieron el mundo en las últimas semanas. Por un lado, la de un migrante salvadoreño llamado Oscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria, que tenía 1 año y 11 meses. Ellos fueron fotografiados muertos a la vera del río Bravo, que es el límite geográfico entre el sur de México y los Estados Unidos. Y por otro lado, otra de las imágenes es la de Carola Raquete, capitana de uno de los barcos de una ONG alemana que fue arrestada por el gobierno italiano por haber cometido el delito de rescatar a personas que se iban a morir en el mar. El problema que se le presentó a Carola es que esas personas eran migrantes y que el gobierno italiano y su premier Matteo Salvini son fuertemente de derecha y xenófobos. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Leandro Morgenfeld. Él es docente, es becario del CONICET y analiza este tipo de temas. Leandro, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Mar Azul. ¿Cómo están?
Bien, todo bien. ¿Sabes qué? Nos estábamos preguntando, hay puertos cerrados a los barcos de rescate, te meten presa si rescatas a migrantes. ¿Por qué las grandes potencias tienen estas políticas migratorias tan duras?
Sí, bueno, la verdad que todos los días recibimos alguna imagen así desagradable o impactante, como la de, que mencionaban ustedes, del joven salvadoreño que murió con su hijita tratando de cruzar el río Grande, el río Bravo, y llegar a Estados Unidos. Hay miles de personas que todos los años atraviesan esas situaciones dramáticas, o el caso de los emigrantes desde África o desde Asia que intentan llegar a Europa. El mar Mediterráneo se transformó en una especie de tumba a cielo abierto, y estas situaciones muy desagradables, ¿no?, como la que está sufriendo Carola, ¿no?, esta capitana de barco que decidió incumplir la ley para salvar la vida de 40 personas que llevaba a bordo y que había rescatado, y hoy está siendo amenazada nada menos que por Matteo Salvini con una posible condena a 10 años de cárcel, una multa de 50.000 euros, ¿no? Sí. Tenemos también en la Argentina las declaraciones de políticos que tratan de bolsonarizar la política interna de la Argentina, ¿no? El ahora candidato a vicepresidente Pichetto, que hace algunos meses dijo que había que expulsar a todos los extranjeros que delinquen, sobre todo a los que cometen delitos menores, dijo hay que echarlos a patada. Y lo primero que hay que decir de todo esto es que esta llamada crisis migratoria tiene mucho más de una construcción política y discursiva de la ultraderecha neoliberal que de realidad. Si uno mira los números fríos, hoy en todo el mundo hay 258 millones de personas que emigraron. Obviamente esto engloba distintas situaciones. Dentro de ellos hay personas desplazadas, hay refugiados, hay personas que solicitaron asilo y otras que son migrantes. Ese número, que parece gigantesco, en realidad representa solamente el 3,4% de la población mundial, según últimas cifras de la ONU del 2017. No es muy distinto de lo que pasaba hace 20 años, que era casi el 3%, o lo que pasaba hace 40 años, que era el 2,3% de la población total. O sea, no hay realmente un salto cualitativo en las migraciones. Lo que hay, creo yo, es una construcción de los inmigrantes como un peligro, como un flagelo que amenaza a las poblaciones autóctonas, o supuestamente autóctonas, ¿no? Porque ese racismo, esa xenofobia, la vemos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que son países que se han fundado con corrientes migratorias enormes en el siglo XIX, sobre todo, ¿no? En el caso de la Argentina, lo mismo, y de buena parte de los países de nuestra América. Lo que hay, creo yo, es una estrategia de estos sectores de derecha que, frente al descontento global que genera la crisis del capitalismo, la creciente concentración de riqueza cada vez en menos manos, el último informe de Oxfam indica que las 8 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que los 3.700 millones de personas más pobres. Esto genera descontento social, y el gran, si se quiere, triunfo ideológico y discursivo de los Trump, de los Le Pen, de los Orbán, los Wilders, los Kaczynski, ¿sí?, de estos sectores, los Salvini, ¿no?, es tratar de canalizar ese descontento social hacia el inmigrante, que es el que viene a amenazar supuestamente nuestras identidades, el que viene a robar nuestro trabajo, el que se viene a quedar con la plata de nuestros impuestos. Y si uno después mira los números de la realidad, en realidad es un constructo social. Miren, les doy un ejemplo. El año pasado, la encuestadora Ipsos hizo una encuesta a nivel global en 37 países y le preguntó a miles de personas en cada uno de esos países cuántos extranjeros creen que viven en sus países. Es interesante porque el promedio de respuestas a nivel global dio que creían que el 28% de la población de su país eran extranjeros. Y en realidad ese porcentaje a nivel global en esos países llegaba apenas al 12%. En el caso de la Argentina, mucho peor. La encuesta dio que el promedio era que había 33% de extranjeros, uno de cada tres. ¿Saben cuál es el porcentaje de extranjeros que hay hoy en la Argentina?
¿Cuál?
4,8%. O sea, hay una percepción totalmente distorsionada de la realidad. Hay un discurso que trata de asociar al extranjero con el delito, ¿no? Hay que expulsar esto que decía recién Pichetto, ¿no? Esta especie de bolsonarización, decíamos, de la política argentina. Hoy en las cárceles argentinas, el 96% son argentinos. Hay solo un 4% de extranjeros que refleja casi igualmente, perdón, 94% argentinos, 6% de extranjeros, que es casi igual al porcentaje de extranjeros de la población total. Y así podríamos tomar cada una de las cifras que se utilizan para construir esta idea de la amenaza externa, esta idea del extranjero como alguien que viene a robarnos lo que es propio. Sí. Hace unas horas, Clarín, entré a verlo porque justo estoy trabajando sobre este tema, me tengo que dar una charla sobre el tema, y decía, revelan por fin cuántos extranjeros cobran la AUH, la Asignación Universal por Hijo. Sí. Entro a la nota y en la nota dice, apenas el 1,4% de los que cobran la Asignación Universal por Hijo son extranjeros. Y son extranjeros que están radicados hace más de 3 años, que tienen su DNI, es decir, que tienen todos los mismos derechos. Es decir, la nota, que es una muy buena nota por otra parte, que desmiente esos mitos de Ismael Bermúdez, la nota estaba titulada en el diario, en el cuerpo principal del diario digital, con un sentido que parecía contrario a lo que después mostraba la nota, que era efectivamente esto es un mito, una construcción de un discurso xenófobo. Bueno, creo que tiene que ver con que el gran capital necesita que los trabajadores, las clases populares, estén segmentadas, generar odio entre sí y culpar no a los verdaderos responsables de esta situación dramática desde el punto de vista económico y social a nivel global, sino culpar, o sea, canalizar ese descontento, este descontento contra los extranjeros y generar así una fragmentación, una falta de unidad para, por ejemplo, pelear por derechos básicos, ¿no? Es decir, no peleamos para que se amplíen los montos de la Asignación Universal por Hijo, para que se amplíen los derechos sociales, sino a ver a quién se los sacamos, quién supuestamente se viene a quedar con los impuestos de los argentinos. Y esto lo puedo, no quiero aburrirlos con cifras, pero lo pueden ver en la cantidad de extranjeros que usan, en la Argentina, digo, para hablar de un tema más cercano, los hospitales públicos, las universidades públicas. Los porcentajes son bajísimos, son mucho más bajos que en muchos países de la región, y sin embargo uno escucha comunicadores sociales, periodistas, políticos, todos los días machacando con que el problema es que la Argentina es un país demasiado abierto, que deja entrar a cualquiera, que la gente viene acá a usufructuar nuestros servicios públicos.
Claro. Estamos hablando con Leandro Morgenfeld, docente de la UBA y también becario del CONICET. Y bueno, también en nuestro propio discurso encontramos también que se habla de los migrantes, de los extranjeros, pero sabemos que a veces se hacen muchas diferencias entre migrantes, por lo menos en el caso de Argentina, entre los migrantes quizá de países limítrofes y migrantes que vienen de otros lados, como lo fue la inmigración europea durante todo el siglo XX, y eso sucede también en Europa con los migrantes que vienen desde Medio Oriente o desde el norte de África y otro tipo de migraciones.
Sí, por supuesto. Hay una construcción también de hay migrantes buenos y hay migrantes malos. Hay minorías buenas y hay minorías malas, ¿no? Bueno, eso es parte de ese constructo que debería llamarnos mucho la atención, ¿no? En un país como la Argentina, que se construye sobre otros mitos también, ¿no? Como que supuestamente el argentino es el europeo que bajó del barco, ¿no? Eso que también es un mito porque está produciendo un proceso de ocultamiento de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, de los mestizos, etcétera. Pero una Argentina que se construye así, incluso en personas que son hijos de inmigrantes de segunda o tercera generación, hoy repiten, o sea, buena parte de la población argentina adopta acríticamente ese discurso, ¿no? Y esa especie de intento de jerarquía de los distintos tipos de inmigrantes. o en el caso de la Argentina, ¿no? Se insiste con esta enorme supuesta cantidad de inmigrantes, que apenas son 2 millones de personas, decíamos el 4,8% de la población argentina, pero no se dice, por ejemplo, que hay 1 millón de argentinos que están viviendo afuera. O sea, no emparda el número de extranjeros que viven acá, pero casi, o sea, es la mitad, ¿no? Es decir, claro, vivimos en un mundo mucho más interconectado, donde hay mucho más movimientos de personas, pero el capital parece querer garantizar, por ejemplo, con los mega acuerdos de libre comercio, como los que quiere promover el gobierno actual de la Argentina, o el que acaba de firmar, no ratificado todavía, entre el Mercosur y la Unión Europea, que pueda el capital y que puedan las mercancías circular libremente, pero no las personas, ¿no? Claro. Esto supuestamente, la fuerza de trabajo, la capacidad de trabajo, que es fundamental, que pueda circular libremente, esto no ocurre. Y esa no circulación libre se utiliza para explotar, digamos, más brutalmente a los trabajadores en los países más desarrollados y en los menos desarrollados. Les doy un ejemplo. México firmó un tratado muy desfavorable para su economía, a mi juicio, con Estados Unidos y con Canadá en 1994, el NAFTA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese tratado establecía que podían las mercancías y los capitales circular en esos tres países, pero no las personas. Y había un diferencial enorme salarial entre Estados Unidos y Canadá por un lado y México por el otro. Entonces, ¿qué hicieron las empresas de Estados Unidos? Trasladaron las maquilas, las ensambladoras a México, porque pagaban salarios mucho más bajos, y desde ahí exportaban las mercancías hacia Estados Unidos. ¿Qué hacían estas empresas? Amenazaban a los trabajadores sindicalizados de Estados Unidos con que si no aceptaban condiciones de trabajo peores, es decir, no aumento de salarios o no beneficios sociales, deslocalizaban la empresa, la sacaban y la ponían en México. O sea, esa es una estrategia de todos los capitales, de todos los países, para amenazar a los trabajadores organizados. ¿Qué se está diciendo ahora justamente? Bueno, que lo que se tiene que poner en discusión es que si se discuten la libre movilidad de capitales y mercancías, también debería ser eso de las personas. Y eso vemos que no ocurre en la realidad. En forma absolutamente hipócrita, porque los mismos que plantean que las fronteras deben ser fronteras no porosas, fronteras donde no pasen los indocumentados, caso de Trump en Estados Unidos, utilizan a los trabajadores indocumentados, hay más de 11 millones de trabajadores indocumentados hoy en Estados Unidos, en sus propias empresas. O sea, Trump, que ha hecho una fortuna, digamos, como un gran empresario del mundo inmobiliario, en distintos hoteles que construyó, como ocurre en todo el mundo, los ha hecho con justamente trabajadores en negro, con inmigrantes. Es más, no podría existir el capitalismo, me atrevo a decir, en los países centrales, sin esa mano de obra en negro que está ultra precarizada, condiciones de trabajo mucho peores aún que el trabajador en blanco, ¿no? O sea, hay una enorme hipocresía de los políticos, de los empresarios que utilizan esa mano de obra mucho más superexplotada porque no tiene documentos, no tiene derechos que tienen los trabajadores en blanco, para explotarlos, para superexplotarlos y para amenazar justamente a los trabajadores en blanco. Y además se hace la operación político-discursiva de culpar a estos inmigrantes ilegales de las penosas situaciones laborales o sociales que tienen los trabajadores, entre comillas, autóctonos.
Sí, absolutamente. O sea, potencias que se han levantado a costa de la explotación de los trabajadores y trabajadoras y los migrantes que entraron a sus países. Y muchas veces lo vemos en planos sociales y en planos ya a nivel como de potencias. O sea, hay países pobres, hay países ricos porque hay países pobres, hay países que son potencia porque hay países que fueron explotados. ¿Cuál es el impacto o el rol de esas potencias en lo que en lugares del mundo donde hoy hay una crisis humanitaria que empuja a la gente a buscar una vida mejor?
Claro, como si no hubiera además una responsabilidad en las crisis provocadas por las políticas impulsadas por ejemplo, los organismos financieros internacionales, claro, que responden hoy en día, si pensamos en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, a Estados Unidos y a Europa o a la Unión Europea. Provocan esas crisis en los países que explotan, los países cuyas empresas, digamos, captan sus bienes comunes de la tierra, captan sus ganancias, provocan estas crisis, ni hablar de cuando esto es el resultado, por ejemplo, de acciones bélicas emprendidas por esos países. Caso de Libia, caso de Siria. Provocan millones de emigrantes y después bloquean sus fronteras para que esos inmigrantes no puedan instalarse en estos países. Y siempre la excusa es que no utilicen, digamos, los servicios públicos de esos países, que no horaden las bases culturales, las bases políticas o las bases religiosas de esos países. Por eso hay una fuertísima xenofobia, que es la que está expresándose en el ascenso de estas llamadas nuevas derechas, de estos ultraderechas, digamos, en distintos países de Europa, en Estados Unidos, y ahora lo vemos también en América Latina, caso Bolsonaro y algunas réplicas locales. Y eso es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso porque genera, no solo para los casos más dramáticos, que son los que ustedes mencionaban al principio, es decir, las miles de personas que pierden su vida tratando de cruzar esas fronteras, es decir, que arriesgan su vida y en muchos casos la pierden, hay miles de muertes. En la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos 20 años hay registradas más de 6.000 muertes, solo en esa frontera, que es una de las fronteras más calientes y más peligrosas del mundo. Pero lo estamos viendo también hoy en el Mediterráneo y en otras fronteras de Europa con el resto del mundo, ¿no? O sea, se provocan esas crisis y después hay un no hacerse cargo de los resultados sociales de esas crisis, por un lado, y por otro lado, el reemerger de esas ideologías neofascistas que lo que están produciendo son tremendas tensiones políticas y sociales en los países centrales también.
Leandro, te agradecemos por el análisis.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Hablábamos con Leandro Morgenfeld, historiador, profesor de la UBA, investigador del CONICET. Hoy va a estar dando una charla, hoy por la tarde, él justamente lo estaba mencionando. Ahora vamos a decirte a dónde tenés que ir, pero dejar en claro justamente esta idea que él mostraba, o sea, que él analizaba acerca de la imposición de fronteras para las personas y la libertad de circulación del capital, ¿no? O sea, cómo en términos económicos sí permitimos los tratados de libre comercio, que vengan, que traigan los limones, todo este tipo de cuestiones que mencionaba Morgenfeld recién, pero para la circulación, digamos, de las personas, ahí sí se imponen límites, se impone justamente todo este tipo de exacerbación del racismo, de la xenofobia.
Sí, exactamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que todas estas muertes que vemos muchas veces, graficadas o en números y que realmente espantan y conmocionan, no hayan sido en vano o no causen simplemente conmoción y de verdad construyan verdaderas políticas migratorias que terminen desdibujando estos muros mentales también, no solamente los muros de frontera, sino los muros mentales que tenemos con los migrantes y las migrantes.
Sí. Hoy en el CCK, entonces, va a estar Leandro Morgenfeld junto a Eduardo Gruner, también otro profesor de la Universidad de Buenos Aires. Van a estar en el Salón de Honor desde las 6:00 p.m. hasta las 7:30 con un panel que se llama Crisis y Migración en la Política y la Literatura. Así que si te interesó esta entrevista, te interesa saber más del tema, estás invitada ahí al Centro Cultural Kirchner.